Bienvenidas y bienvenidos. Estamos en Radio FAPA, somos escuela. Estamos en las radios comunitarias. Bueno, soy Juan y algunas y algunos ya me conocéis. Este espacio es de la FAPA, Francisco Giner de los Ríos también, y es del mundo de las asociaciones de madres y padres del alumnado y de todas las personas interesadas por la educación, así que contamos con vosotras y con vosotros. Y empezamos con el saludo habitual a las oyentes y a los oyentes de las radios comunitarias, empezando desde donde producimos, desde Radio Enlace, en el 107.5 de la zona noreste de Madrid. Pero bueno, también con ese mismo dial Radio Vallecas y otros diales como Radio Almenara, Onda Merlín Comunitaria, Radio, Radio Fuga, Radio Paloma, Radio Cigüeña, Onda Diamante, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Ritmo, Eco Leganés, Radio Sata, Radio Moratalaz, y aunque no está en la URCM, en la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, la Radio Cultural La Oliva de Fresnedillas de la Oliva. Bueno, y ese saludo, por supuesto, cordialísimo a todas las asociaciones, a esos muchos centenares, casi millar de asociaciones de madres y padres del alumnado de la Comunidad de Madrid que, bueno, están en plena actividad. Y como vamos con mucha actividad y hay quien tiene que meterse en alguna reunión ya, vamos a cambiar el orden que teníamos previsto. Le pedimos disculpas a Valentín, con quien empezamos el programa, pero nos vamos ya a Conexión FAPA. Bueno, pues estamos con Mari Carmen Morillas. Mari Carmen, vicepresidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Pues estamos cambiando un poquito el orden porque creo que te tienes que meter en una reunión dentro de nada.
Sí, hoy tenemos una reunión con nuestro AMPA Víctor Pradera, aquí en Leganés, y bueno, que nos están esperando y nos quiero hacer esperar.
Pues vamos rápido hacia las noticias, que algunas de las noticias son una selección de temas que nos interesan. El primero de ellos tiene relación con CEAPA y ese concurso de experiencias de AMPAs que finaliza el 1 de abril.
Eso es, hemos lanzado un concurso de experiencias pues sobre la prevención de adicciones, experiencias que hayan proyectado las AMPAs en sus centros. Y bueno, este proyecto además, este concurso financiado por el Ministerio de Sanidad. El plazo es hasta el 1 de abril y bueno, tenemos varios premios para entregar. Uno de material didáctico y o deportivo de 1.000 euros, otro de 600 y otro de 300. Entonces bueno, el proyecto pues debería tratar para prevenir adicciones desde la infancia a través de valores, actitudes y comportamientos, pues para fomentar los hábitos precisamente de salud y responsabilidad, para desarrollar una personalidad fuerte y crítica, para no estar dependiendo de ninguna adicción, ¿no? Para poder desarrollarse como persona plenamente. Entonces, las AMPAs que hayan o que tengan estos proyectos, ¿no? Que tampoco es necesario que el proyecto esté desarrollado al completo a la fecha de entrega, ¿no? Pero sí que la memoria pues tenga un desarrollo ya bastante avanzado, por lo menos a la altura del mes de abril. Entonces, que se animen, que entren en la página de CEAPA y allí encontrarán además el tríptico con más detalles y la plantilla para poder enviarlo.
Bueno, como es una convocatoria de la Confederación Estatal, está claro que son todas las AMPAs del Estado, ¿no?
Sí, todas las AMPAs que están en federaciones y en confederaciones, que están federadas con sus federaciones y confederaciones.
Muy bien, pues bueno, CEAPA también, que está ya pues con una tradición importante de participación, edita la segunda edición de los premios CEAPA. Y este año, pues bueno, creo que ya está a la vuelta de la esquina y que ya sabemos algo sobre qué es lo que se va a premiar.
Sí, ya lo tenemos encima, ¿no? Como quien dice, el 14 de marzo a las 11 de la mañana arranca este acto, la segunda entrega, ¿no? De premios, reconocimientos de CEAPA, y lo realizaremos en la sede del Consejo Escolar del Estado. Entonces, bueno, vamos a premiar y se van a hacer varios reconocimientos, por ejemplo, a la FAP, a la Federación de AMPAs de la región de Murcia. Juan González es uno de los premiados. Uh-huh. También a la expresidenta de FAPAR de Aragón, por su trayectoria y por su dedicación e implicación a la mejora de la escuela pública, Flor Miguel, también uh-huh. es una de las premiadas. También la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transsexuales y Bisexuales, también uh-huh. es otro de los premiados. Uh-huh. Y luego, en tanto a comedores escolares y el trabajo, al director del Colegio Público Cisneros de Santander, José Antonio Sánchez Brava. Uh-huh. Y luego un programa que se realizó también sobre comedores, pues al chef y presentador, Alberto Chicote.
Sí, fue importante. Yo al menos he visto alguno de sus programas relacionados con los comedores escolares y muy importantes, ¿eh? Muy importantes esas visitas de Chicote.
Sí. Aunque era el programa de Te lo vas a comer, ¿no? Se llamaba.
Sí.
Y bueno, pues es sobre la investigación, ¿no? Sobre la gestión y calidad de los comedores escolares. Y bueno, es un premio que también se entregará.
Muy bien, pues en cuanto a temas de la FAPA, tenemos todavía ahí en funcionamiento varios asuntos. Uno, el de la denuncia a las editoriales, ¿sigue eso adelante? ¿Ha habido cambios?
Sí, se amplió el plazo un poquito más, se ha flexibilizado y las adhesiones son individuales, por lo cual seguimos animando a las familias que se vayan adhiriendo de manera individual. En la página web de la FAPA Francisco Giner de los Ríos se pueden seguir adhiriendo, todavía uh-huh. están a tiempo. Se puede adherir las familias de cualquier lugar de España, no solamente damos cobertura a Madrid, sino a toda España. Uh-huh. Y de hecho ya se han apuntado pues gente de otras provincias, entonces que se animen, porque es un hecho, ya no solamente por el dinero que nos han estado robando, ¿no?, entre comillas, sino es un hecho de justicia social.
Bueno, pues nada, ahí en la página web de la FAPA está la información y la adhesión. Y, oye, Mari Carmen, vamos a la Comunidad de Madrid, porque la situación, ya hemos comentado en algún momento, pero esta semana pasada el PIN parental no se ha impuesto, sí se ha impuesto. Esto está creando confusión, pero la consejería ha dado instrucciones que vienen o que suenan a que se ha impuesto.
Bueno, realmente esta resolución conjunta que han realizado las dos viceconsejerías, ¿no?, de la Consejería de Educación, realmente tampoco hace ningún cambio de nada. O sea, lo que habla es que se publiquen en las páginas web de los centros escolares la programación general anual, que es un documento público, es decir, que debe estar a disposición de la comunidad educativa que así lo solicite. Nos parece bien que se publique en la página web. Si la escuela pública es la escuela transparente, no hay nada que ocultar. Entonces, bueno, pues la PGA, ¿no?, como se dice, es la que dicen uh-huh. de publicar en la página web. El reglamento de régimen interior y las normas de convivencia, pues más de lo mismo. Uh-huh. O sea, y luego programas educativos, incluyendo las actividades complementarias y extraescolares, vienen dentro de la PGA. O sea que realmente, de todas formas, hay que recordar que hasta el consejero de Educación ha dicho que hay cero denuncias en cuanto a este tema del PIN parental. Uh-huh. Entonces, es un sinsentido. Este PIN parental no tiene recorrido. Nuestros centros son muy transparentes. En la escuela pública se trabaja la igualdad y todos estos temas de inclusión de una manera totalmente abierta, y lo que se hace en los centros escolares es cumplir la ley. Los uh-huh. profesores y profesoras que tenemos en nuestros centros escolares son docentes profesionales de la educación. Entonces es más de lo mismo. Realmente es lo que decimos, estas instrucciones no dicen otra cosa que reflejar lo que ya se está realizando. Lo que pasa que, claro, es una carga más burocrática, ¿no?, como quien dice, a los centros, porque el que no lo tenga publicado en la web lo tiene que subir, el que no sé qué, pero vamos, que está bien que se suba, es una cosa que nos parece bien, pero que en la Comunidad de Madrid hay cero denuncias al respecto, cero. Uh-huh.
Me preocupa porque lo he vivido, pues fíjate, hace ya años, por ejemplo, con Margarita Salas, la científica que hace poco nos abandonó, falleció hace muy poquito y le rendimos homenaje en el programa. Pues esta mujer, pues surgió la casualidad de que podía acercarse al instituto y se hizo una modificación, pues en una jornada determinada para que alguien de su nivel cultural, de su importancia, pues pudiera estar con el alumnado. Y claro, si esto hay que tenerlo anunciado previamente, me parece que se van a perder muchas oportunidades importantes de, porque bueno, pues hay gente pública que en un momento dado, por azares, pues está disponible. Y bueno, pues si no está en la PGA, en la programación general anual, ¿qué va a pasar, no?
Bueno, también tenemos formas de canalizar esa participación y todas estas situaciones, porque también tenemos los consejos escolares que tenemos, y se puede convocar un consejo escolar extraordinario, ordinario, lo que queramos. Te quiero decir que si es que todo pasa y las familias que realmente estamos participando, los centros escolares, si es que lo vemos. Uh-huh. Entonces, bueno, en lo que comentamos, esto no es más de lo que ya se está haciendo. Entonces, bueno, pues si lo quieren subir las PGA a los centros que no las tengan, que a algunos sí que les cuesta un poquito más el facilitar esas PGA, que son documentos públicos, pues bienvenido sea, que lo publiquen en la página web, ya está.
Muy bien. Bueno, hay un tema más y ya terminamos porque sabemos que tienes que estar en otra reunión. Parece que los presupuestos para el 2020 han bajado para la pública nuevamente en la Comunidad de Madrid, que además es de las comunidades que menos se invierte en educación, pero concretamente en lo público se habla de que al menos 350.000 euros se les ha restado para los presupuestos de este 2020.
Sí, se hablaba de un 1,7%, creo, menos, sobre un presupuesto de 16 millones y medio de euros. Porque es que además lo que era la partida que ingresaban anualmente por gastos de funcionamiento en los centros públicos, se encontraron las direcciones de los centros que la notificación de 20 euros por alumno, pues se encontraron con que ese año eran 19, era un euro menos por alumno. Entonces, bueno, por lo visto esta notificación que se envió desde las direcciones de área a los centros no había pasado por la viceconsejería, que no era consciente, ¿no?, de esta bajada. Y ayer en la Asamblea de Madrid el consejero de Educación dijo que ese euro que sí se iba a transferir a los centros educativos y que continuaría siendo los 20 euros por alumno en vez de 19. Entonces, bueno, pero sí, claro, está claro que se invierte menos de lo deseable y de lo necesario en la escuela pública.
Bueno, pues Mari Carmen, te voy a hacer una pregunta personal. ¿A ti te han incentivado estudiar ciencias? ¿Convertirte en científica?
A mí, pues, has pillado, Juan. A ver, yo soy de letras puras. Pero en mi momento sí tuve una profesora en EGB, en sexto de EGB, sí. Olga, se llamaba la profesora. Olga Díez, para más datos. Ajá. Y una profesora de matemáticas que nos motivaba muchísimo, muchísimo, y cogí con muchas ganas las matemáticas y me gustaban mucho. Luego ya al llegar a primero de la ESO, porque esta profesora se mantuvo hasta octavo de GB, ¿no? Uh-huh. Y primero de la ESO, digo yo. Luego en primero de bachillerato, cuando ya pasé, el profesor que me tocó no era tan motivador, ¿no?, como lo era mi profesora, y ahí ya me perdí un poco y al final uh-huh. terminé el letras puras, ¿no?
Pues
depende con quién toques.
Hoy vamos a hablar de una celebración que es nueva, que apenas lleva 4 años, esta es la quinta edición, y que tiene que ver pues con un día internacional que la ONU, las Naciones Unidas, ha proclamado del Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia. Y eso es que detrás de este asunto se ha descubierto, se sabe de sobra, hay miles de pruebas sobre cómo se discrimina en general a las niñas para que tuerzan sus vocaciones muchas veces. Y bueno, de esto nos hablarán ahora después gentes que voluntariamente están dando charlas en miles de colegios, infinidad de actividades que tienen que ver con esa búsqueda de la igualdad. Así que, hablando de ciencia, te voy a dejar con una banda sonora de una peli muy chula que posiblemente hayas visto, ¿no? Figuras Ocultas. Es una película basada en una en tres mujeres, tres científicas que en los años 50 pues trabajaron para la NASA. Así que, bueno, pues te dejamos ya para que te vayas a esa reunión. Muchas gracias y hasta la próxima semana.
Muchas gracias. Y pido disculpas a Valentín que me he colado. Muchas gracias.
Pues ahora entrará. Un beso muy fuerte.
Hasta luego.
Chao. No sé si Valentín Huerta, que ya está con nosotros y se ha alterado el orden del programa, ha visto esta película Figuras Ocultas, es como se ha titulado en español. Valentín.
No.
No. No sé si tú has tenido pues vocaciones científicas de mujeres, tu hija, o has conocido historias, pero normalmente las mujeres no estudiaban en la universidad, no, poquísimas, cuando tú eras joven, ¿verdad?
Claro, es que entonces la mujer en la universidad estaba incluso mal vista. Se la decía marimacho, era un auténtico desastre que una mujer tuviera inquietudes de investigación, de aprendizaje, de ciencia. Aquello era vamos.
Estaba mal visto, está claro. Y hoy en día, yo no sé, ¿cómo lo percibes tú? ¿Crees que ha habido, por supuesto, cambios, pero estamos ya igualados o todavía falta camino por recorrer?
No, falta camino por recorrer. Falta camino por recorrer. Yo creo que aún falta mucho. Yo, imagínate, ¿qué sería de la ciencia sin una Marie Curie? ¿Qué hubiera sido? No, yo creo que todavía queda. He visto con una gran alegría un grupito de investigadoras en Barcelona, que han hecho un descubrimiento sobre la metástasis en el cáncer.
Ajá. Sí, sí. Importante, ¿no? Fíjate que Mari Carmen nos ha estado comentando que, bueno, que había estado en el foro contra el cáncer y, pues eso, en esta investigación todas y todos tenemos que aportar, y sobre todo, pues, aquellos que se han formado para ello.
Yo creo que desaprovechamos porque la mujer es tan inteligente como el hombre, pero es más intuitiva. Pues... Y ahí hay una faceta a desaprovechar fantástica. Esa faceta intuitiva de la mujer.
Le preguntaremos a nuestra invitada, que ya nos está esperando, sobre ese aspecto, la intuición en la ciencia, que de tu parte, porque, bueno, pues tenemos que ya pasar, pero queremos, como dentro de nada es una fecha en la que se celebra, pues, San Valentín, y tú eres Valentín, seguro que tienes alguna cosa, y quería despedirte con una canción de amor científico. ¿Tú tienes alguna cosa prevista para ese día 14?
Claro que lo tengo previsto para el certamen sobre cartas y relatos de amor. Ajá. Que se va a hacer en el Centro de Mayores Elenar.
Pues, ¿qué te parece si la próxima semana, ahora no nos da tiempo, la próxima semana escuchamos el texto que has presentado? ¿Te parece?
Ah, pues me parece muy bien.
Y así, pues, también queda, pues, como anónimo, no vaya que el jurado se sienta condicionado al oírte. Bueno, pues te vamos a dejar con un cantautor que se llama Víctor Grande y cuyo tema, Amor Científico, es muy divertido. Un abrazo muy fuerte, Valentín, y que vaya todo muy bien el lunes.
Igualmente.
Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, Juan.
En un punto en el que tú y yo nos excitamos los electrones mutuamente, me sublimas hasta el punto de saturación, luego juegas con mi enlace covalente. No derives parcialmente la conversación, yo te amo bajo el prisma de mis lentes, porque te sumo y tú me elevas al cuadrado, te multiplico de forma exponencial, dividamos divergencias, restemos diferencias, mi cociente con tu resto es decimal. Quiero ionizarte cada día de cariños, quiero romper tu tensión superficial. Paso de grafos, yo te regalo anillos, eres la cúspide de mi triángulo de Pascal. Quiero darle solución a tus problemas, hallar la X de tu ecuación diferencial. Protegerte de la lluvia y la tormenta dentro de mi jaula de Faraday. Porque te sumo y tú me elevas al cuadrado, te multiplico de forma exponencial, dividamos divergencias, restemos diferencias, mi cociente con tu resto es decimal. Que suenen las campanas de Gauss, arreglemos el papeleo con tu Avogadro, de padrinos que vengan Euler y Laplace y que nos casen según el código binario. Cuando te veo me suben los grados Kelvin y si me tocas noto conductividad. Nikola Tesla fliparía con las chispas que produces con tu forma de besar. Porque te sumo y tú me elevas al cuadrado, te multiplico de forma exponencial, dividamos divergencias, restemos diferencias, mi cociente con tu resto es decimal. Mi cociente con tu resto es decimal. Ser natural es lo que mantiene la sociedad en la que vivimos.
Pues ya estamos en el tema de la semana. Estamos ya con nuestra invitada, Leni Bascones.
Hola, Leni. ¿Me oyes bien?
Hola. Sí, te digo.
Estupendo. Muchísimas gracias. Hemos terminado cortando la canción, que la verdad es que estaba... no sé si te has podido escuchar un poquito. Es una de las declaraciones de amor más científicas que he oído en la vida. Y hablábamos ya del tema de la semana con nuestro abuelito Valentín, que ha hecho una afirmación que te tengo que trasladar, porque vamos a hablar de ese día, el 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, de los motivos y demás. Pero Valentín se despedía diciendo que se desaprovechaba algo muy importante de las mujeres y al mantener la discriminación, y es la gran intuición que tiene la mujer. Y digo, uff, esto se lo tengo que preguntar de entrada, aunque después nos metamos en el tema de la semana. ¿Existe realmente una intuición que nos separe a mujeres y a hombres?
Bueno, yo creo que por ahora lo que se ha comprobado es que lo que existe es una educación diferente que acaba llevando a comportamientos y a lo mejor habilidades que puedan desarrollarse, pero yo la verdad que lo de la intuición femenina, pues sinceramente no lo tengo tan claro. Lo que a veces sí puede ocurrir es que bueno, pues como se nos ha exigido cosas diferentes, pues a veces a lo mejor te fijas más en algunas cosas, pero sinceramente no tengo muy claro eso de la intuición femenina.
No sé si será el sexto sentido. En fin, vamos al tema, pero de entrada, para quienes nos escuchen, pues lo mínimo es decir que bueno, pues tú eres científica, eres licenciada en física teórica, ¿no? Y sí, tienes un currículum impresionante. No lo voy a leer porque no nos daría tiempo en el programa, nos queda poco, pero sí decir que trabajas en el Instituto de LICEM de Madrid. Has estado en Zurich, en Texas, has estado en París, en Minnesota, en California, en Santa Bárbara, en fin, en infinidad de sitios, eres científica del Instituto de Ciencias de Materiales de Madrid. Es lo que no me salía hace un momento al leer la sigla del CSIC. No sé si hemos tenido aquí, hemos hablado hace no mucho con Francisca Maroto, Paqui Maroto, que yo creo que también estaba en este Instituto de Ciencias de Materiales.
¿Francisca Maroto?
Sí.
Pues la verdad es que tengo que reconocer que si está allí no la conozco, o sea que probablemente a lo mejor sea otro que tenga algún nombre parecido.
Bueno, pues nada, era una cosa personal que me ha surgido porque le hicimos una entrevista ya hace algún tiempo y bueno, pero tú estás en un grupo pero muy numeroso de científicas, de mujeres únicamente, ¿no? Que
bueno,
estáis desarrollando, poniendo en marcha esa declaración que en 2015... la ONU, pues esa proclamación del Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia. Sois muchas.
Sí, sí. A ver, sí, es que no te estaba entendiendo muy bien. Es decir, por una parte yo estoy en un grupo de investigación en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid. Por otra parte, bueno, diferentes científicas, comunicadoras científicas y personas de otros ámbitos, al final, bueno, pues estamos llevando a cabo, coordinando la iniciativa 11 de febrero. Es decir, esa es una iniciativa que es una iniciativa ciudadana que ocurre y coordinamos a nivel de diferentes personas de toda España, no únicamente del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid.
Sí, sí, he mezclado los dos temas y te agradezco esa capacidad para separar cada cosa, porque si no generaría, pues eso, confusión. Vamos a hablar no de tu trabajo como científica, pero sí como divulgadora científica y sobre todo divulgadora de esta jornada, que para la que, bueno, hay infinidad de actividades y no solo está pensada para que se produzcan el día 11, ¿no? ¿Cómo funciona en cuanto a tiempo y lugar?
Sí, bueno, pues digamos, lo que hace la iniciativa es fomenta que se realicen actividades para conmemorar este 11 de febrero. Y lo que damos un plazo de tiempo de 2 semanas, realmente las actividades se realizan del 1 al 15 de febrero en toda España. Y entonces, bueno, pues muchas son en centros educativos, pero también hay muchas en universidades, en museos, en centros culturales, en centros de investigación, incluso en tiendas o en bares, ¿no? O en teatros también algunas.
Uh-huh. En teatros, la ciencia puede estar en cualquier lado, ¿no? De igual forma que la literatura también puede entrar en un laboratorio, entiendo.
Hay gente que hace monólogos científicos y hay alguno.
Uh-huh. Hay monologuistas.
Es una forma de divulgar también.
¿En la línea del Club de la Comedia, por ejemplo?
Sí, más o menos. Más
anda,
o menos, sí.
Pues me encantaría poder escuchar alguno.
Sí, de hecho hay un programa de la Fundación por la Ciencia y la Tecnología que se llama FameLab, que precisamente lo fomenta, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí también hay alguna actividad un poco en esa línea.
Sobre esta fecha que has comentado, que es una iniciativa que es popular y realmente no sé hasta qué punto, pues eso es una garantía de éxito en cuanto a la difusión. Si... ¿habrá gente que se plantea, es necesario si ya hay una igualdad, si ya de hecho pues estudian tantas chicas como chicos e incluso en muchas carreras hay más mujeres que hombres, por qué se va a necesitar pues eso, que se haga un trabajo especial para estimular a que las niñas pues tengan o miren con otros ojos el mundo de las ciencias?
Bueno, lo de que hay igualdad es únicamente sobre el papel, ¿no? Es decir, en la vida real no hay igualdad. En los estudios tampoco. Es decir, ahora mismo la mujer sí es cierto que accede a la universidad, incluso un poquito en mayor medida que los hombres, uh-huh. Pero cuando miramos los datos lo que vemos es que hay una segregación en los estudios. Es decir, realmente se nota cómo en determinados estudios son muy masculinos en lo que se refiere a presencia, mientras que otros son muy femeninos. Y en particular en lo que son las ciencias técnicas, uh-huh. Todo lo que tiene que ver pues con física, con informática, con ingenierías, con también incluso con matemáticas, todas estas áreas que de hecho son las que tienen más salidas y sobre todo en un futuro, uh-huh. Pues en esas áreas hay muchas menos chicas. Y lo importante aquí no es solamente si hay más o menos chicas, sino que lo que se sabe es que el hecho de que no haya tantas chicas no es porque la realidad es que no les gusta, sino porque hay diferentes situaciones en el día a día que hace que las chicas no las elijan, condicionadas por los estereotipos y por una falta de autoestima que deviene de la sociedad. Uh-huh. Y ese es el problema. Ese es el problema, que la igualdad pues realmente no existe. Ni en los estudios, ¿crees ni después que... en la progresión, tampoco?
Claro, yo te iba a preguntar ya por el profesorado. He echado un vistazo al dossier que tenéis y es ahí hay cosas muy interesantes, como esa forma de predisponer, de valorar menos, y esos experimentos que demuestran que se condiciona finalmente pues que las mujeres no sigan caminos de ciencia y técnica. En pruebas ciegas las notas son distintas que cuando quien evalúa sabe si es mujer y hombre. Todo este tipo de datos a mí me han dejado un poquito sorprendido. Demuestran desde luego que en esas experiencias cuando hay conocimiento de si se tiene el ejercicio de un hombre o una mujer, la predisposición del evaluador cambia.
Sí, eso es algo que es difícil de reconocer porque normalmente no lo percibimos, ¿no? Es decir, cuando una persona evalúa se cree que está evaluando igual y que no se está fijando en el género, y estas cosas únicamente se ven pues por ejemplo cuando se hacen estadísticas, cuando se hacen sesgos, ¿no? Es decir, cuando se comparan por ejemplo las evaluaciones de personas que conocen el género con evaluaciones a ciegas, y se ve que realmente hay un error, o sea, un sesgo sistemático en contra de las chicas en las ciencias, ¿no? Y bueno, pues también en el trabajo. Entonces eso es cómo nos engaña el subconsciente y hace que realmente a la hora de la verdad pues no valoremos a las mujeres. Igual que una cosa muy sencilla que ocurre en la vida cotidiana. en muchos casos una mujer dice una idea en una reunión, nadie le hace caso, o sea, digamos, pasa desapercibida, no es como que no se ha dicho nada, sí. Y después la dice un hombre y entonces resulta que es una idea fantástica y perfecta. Y eso, pues, es algo que ocurre cotidianamente sin que lo percibamos, ¿no?, en la mayoría de las ocasiones. Y no se hace a propósito, es decir, pero que no se haga a propósito no quiere decir que no se haga. Pues eso, la ciencia realmente, al final, es un problema mayúsculo.
Yo recuerdo un documental en el que ante un bebé vestido de azul o vestido de rosa, los comportamientos de las personas que pasaban al cuarto en el que eran observados por investigadores cambiaban radicalmente. Si iba de rosa, pues qué bonita, qué tal, ay, un acurrúcate, y si iba de azul, ¡pah, qué fuerte, súbete aquí a estos dedos, qué machote! Desde el nacimiento hay un condicionamiento social para desarrollar distintas actitudes, desempeñar distintos roles, ¿no? Y bueno, eso en los hogares, en la escuela también, y mucho, ¿no?
En la escuela también hay mucho, y ahí es incluso todavía más difícil darse cuenta. Hay dos tipos, es decir, por una parte, se está empezando a ver cada vez más que hay profesores y profesoras que tienen sesgos y que no se dan cuenta a la hora, pues, de, por ejemplo, sugerir a los chicos o a las chicas que se decanten por una carrera, de evaluarles, es decir, tienden a sobreestimar a los chicos en matemáticas y a las chicas en lengua. Pero también hay otro problema, y es que los mismos condicionantes que llegan de la sociedad, ¿no?, es decir, el cómo se le dice a los chicos que son más listos y más dotados para las matemáticas, en ocasiones, sin pretenderlo, se están fomentando en clase, tanto por parte del profesorado como por parte de los propios alumnos y alumnas que se clasifican, ¿no? Yo hoy mismo estaba en un instituto dando una charla y me decía la profesora, me decía, dice, es que entre el mismo alumnado se hacen como grupos, ¿no? Se consideran que los de letras son los menos listos y que dentro de los de ciencia, pues los chicos son más listos que las chicas, ¿no? Y las chicas además se lo creen, que los chicos son más listos.
Y si te lo crees, pues, empiezas a echarte para atrás, dar un pasito hacia atrás que te lleva a, pues a lo mejor no... Bueno, hay veces que se dice que se da un paso hacia atrás para dar un salto más grande, pero lo cierto es que en muchas ocasiones se queda, pues, a falta de desarrollar más.
Claro, realmente el problema... O sea, la gente no dice, por ejemplo, una chica no dice, no, es que los chicos son más listos. Pero realmente a la hora de la verdad... y lo consideran de forma individual, ¿no? Es decir, cuando tú les preguntas, les haces una encuesta de qué asignaturas se les da mejor a las chicas o a los chicos, o qué asignaturas se te da mejor a ti o a ellos, las chicas siempre se subestiman más que los chicos, ¿no? Sí. Es decir, eso cuando tú les se tienen que evaluar o cuando... Y eso, bueno, pues al final lo llevas ahí contigo. Yo no creo que esto está ayudando a dar un salto, se echan para atrás para dar un salto más grande, creo que simplemente está lastrando, ¿no? Y de hecho se ven también algunos estudios, el propio informe PISA alertaba de que el problema de ansiedad que desarrollaban las chicas hacia las matemáticas, la propia falta de autoestima, estaba haciendo que rindieran peor, ¿no? Es decir, que si ellas mismas se les inculca más confianza, van a obtener mejores resultados. No hay un problema ahí que no es simplemente la capacidad que tienen, no es simplemente el esfuerzo que tienen, sino también es la confianza que tienes en ti misma y que, bueno, pues entre la sociedad, la escuela, las familias, pues estamos haciendo que las chicas no tengan suficiente confianza.
Y por otro lado, lo incluís en vuestro informe, parece ser que cuando se evalúa o se valora un trabajo, en el caso de ser mujer, hablabais de un de una experiencia en la que el Consejo Médico Sueco exigían pues como 2,5 más mayor productividad en el caso de mujeres que en el caso de hombres. Es decir, hay que demostrar más allá de lo que se pide, y aún así, pues, bueno, parece que la atención social nos desmerece, ¿no? Hace que las mujeres queden minusvaloradas y que para que sean reconocidas tienen que ir pues muy por delante de los hombres.
Estaba sí, viendo.
Realmente, sí, sí, perdona.
Si no tenemos. Ah, perdón.
Estaba viendo nada esta referencia al estudio sueco y es que me parece increíble.
Sí, sí, bueno, la verdad no tenemos datos de todos los países, pero en general, en la mayoría de los países que están saliendo datos, realmente están dejando claro cómo las diferencias que hay en actitud no están justificando las diferencias que hay en los puestos, no están justificando las diferencias que hay en los sueldos.
¿A qué llamáis Efecto Matilda? Que es una película que nos ha gustado mucho desde siempre, pero claro, es una...
Muchas veces, sí. Pues a lo mejor hay diferentes personas que han trabajado en un descubrimiento y se destaca a los hombres y no a las mujeres, o incluso son mujeres las que lo han hecho, pero luego se ha acabado conociendo a los hombres o no se les ha dado a ellas premios que se habrían merecido realmente por la importancia de los descubrimientos y se les ha dado a otros hombres por otros descubrimientos que podrían haber sido incluso menores, ¿no?
Sí.
Entonces ese es el efecto Matilda, ese invisibilizar el trabajo de las científicas.
Parece que la cita de investigaciones y de publicaciones, si la firma una mujer en primer lugar, tiene menos citas que si es otra persona del equipo. Parece que hay análisis ya de todo este tipo de situaciones que demuestran que el nombre de mujer quita posibilidades de difusión y de prestigio.
Sí, la verdad que es eso, en el momento que haces estadísticas a nivel individual es complicado demostrarlo, pero en el momento que haces estadísticas es muy llamativo que siempre salen en la misma dirección, de que las mujeres en todos estos análisis de sesgos salen perjudicadas y no se corresponde realmente al nivel de las publicaciones ni a nada de eso. Hay un ejemplo que fue muy llamativo. Hubo un investigador, o sea, perdón, una investigadora que se cambió de sexo.
Uh-huh.
Y bueno, pues estaba acostumbrada a recibir, bueno, pues una serie de críticas y tal. Y cuando se cambió de sexo, empezó a recibir y se volvió hombre, empezó a recibir críticas más positivas, ¿no? Y decían, había gente que se pensaba que la mujer que era antes era su hermana.
Ajá.
Y empezaban a decir que él lo hacía mejor que su hermana, ¿no?
Ajá.
Entonces ese fue un caso de cómo realmente exagerado, y es él, esta persona la que lo dice, ¿no? De cómo en el momento que se volvió hombre, pues las críticas y los comentarios hacia él fueron más positivos.
Este es un programa de...
Y era la misma persona, claramente.
Sí, hay que personaje. Bueno, es como para una película, desde luego. A propósito.
Pues la verdad que sí, la verdad que estaría interesante.
Sí, sí.
Sería un buen ejemplo.
Hemos estado escuchando ahí la banda sonora hace un ratito de Figuras Ocultas. Vaya peliculón y vayas historias que uno no se cree. Pues eso, la NASA y teniendo que recorrer kilómetros para poder ir a los baños porque no les corresponde, ¿no?, que tener unos baños por ser mujeres.
Yo creo que esas historias han sido más comunes de las que nos pensamos. En este caso, estas mujeres, bueno, pues tenían dos desventajas. Una era la de ser mujer y otra era la de ser de raza negra, que digamos, si tienes el tema de la raza, también obviamente te discrimina. En el caso de las mujeres de color, pues obviamente tienen una doble discriminación.
Como familias, bueno, pues se llama Radio FAPA, somos escuela, FAPA de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado. ¿Qué podemos hacer? Porque sí, claramente se habla de que dentro de la familia ya comienza, pues bueno, la desincentivación de las niñas frente a lo que son las carreras científicas y técnicas. ¿No somos conscientes y qué podemos hacer?
Bueno, pues se puede hacer mucho. Lo primero que se puede es realmente tener una actitud activa en contra de los sesgos y de los estereotipos, ¿no? Es decir, tanto en los juegos como en los regalos, como todas estas cosas, realmente intentar que las chicas, no, y bueno, las chicas y los chicos, que también a los chicos se les encajona mucho, pues no hacer lo que, o sea, lo que se supone que van a hacer, no suponerlo de antemano. Una de las cosas también es animar a las chicas a que se acerquen más a la ciencia, y además a la ciencia también técnica, porque muchas veces sí que pensamos en las chicas en lo que tiene que ver con la medicina y o con las ciencias de la salud o con la biología. Pero en el momento que ya hablamos de la informática, de la tecnología, de la física, entonces ya nos es más difícil, ¿no? Pero lo primero que tenemos que hacer es creer en las chicas y animarlas, ¿vale? Y también tener una actitud de evitar que se generen estas actitudes, ¿no?, de que los chicos son siempre los que dominan el espacio, los que tienen el protagonismo. Un detalle que, por ejemplo, puede ser importante, aunque no lo parezca, ¿no?, mismamente a la hora de los videojuegos, ¿no? Pues hay estudios que dicen cómo realmente los padres juegan mucho más con los chicos.
Sí.
¿No? Ni las madres juegan con las chicas, ni los padres juegan con las chicas. Es realmente, mismamente en lo que son los juegos, ya se genera esta tendencia, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos intentar desde casa pues llevar a las chicas a talleres, intentar acercarlas, ¿no?
Además del tipo de juegos, ¿no? En ese informe hablabais del tipo de esa diferenciación en los juguetes que ya desde bebés se les dan, ¿no? Peluches y muñecas para niñas, coches y encajables para niños, en fin, que... Y una de las cuestiones que también sorprende, porque yo creo que las editoriales de los libros de texto desde hace muchos años tratan de mantener un equilibrio, una igualdad, y sin embargo se sigue denunciando que los libros de texto mantienen una discriminación, ¿no? Faltan referentes femeninos, decís.
Sí, lo de la igualdad en los libros de texto realmente es una asignatura pendiente. Realmente los libros de texto no se están preocupando en general de tener una igualdad. Yo, por ejemplo, he hablado con alguna persona que se ha encargado de elaborar algún libro de texto y te dicen cosas como, bueno, nos sugieren que tengamos un poco de cuidado a la hora de tener representatividad, pero luego en realidad nadie controla, nadie chequea, y muchas veces con el hecho de que hayamos puesto a alguna mujer ya nos parece que está la igualdad, y cuando miran los números, pues realmente es que no hay, ¿no? Por ejemplo, se vio en un estudio que se hizo en el ámbito de cómo aparecía la mujer, ¿no?, en los libros de texto. Bueno, sí, pues la mujer aparece, pues no sé si son 8 veces menos que los hombres, pero por ejemplo en el ámbito de ciencia y tecnología, en los libros de texto, por cada 100 hombres que aparecía una mujer. Y además es que casi no conocemos mujeres en el ámbito de la informática, cuando realmente las mujeres fueron quienes hicieron los primeros programas, quienes empezaron a usar los primeros ordenadores, quienes han hecho el software, por ejemplo, para ir a la luna, han desarrollado lenguajes informáticos. Es decir, que realmente hay muchísimos ejemplos, pero simplemente se nos olvida que existen. Y entonces no se los contamos al alumnado, que se cree que realmente, bueno, pues que las mujeres no hacer informática, y claro, las chicas no se sienten identificadas al final.
El perjuicio es que la mujer se ha incorporado a la universidad más tarde. El perjuicio es que los medios de comunicación también tampoco recogen tanta labor de las mujeres en la ciencia. ¿O no es así? Esos dos perjuicios...
Bueno, digamos, el tema de que la mujer se ha incorporado más tarde, ya tenemos que olvidarle. Es decir, la mujer está incorporada a la universidad, ¿vale? Y el tiempo no está solucionando este problema. De hecho, en los últimos años, estando en lo que se refiere a la presencia de las mujeres en las carreras técnicas, estamos yendo para atrás, ¿vale? Sí, sí. Es decir, no podemos pensar que esto es cuestión de tiempo. A nivel de los medios de comunicación, ahí sí te doy la razón. Realmente en los medios de comunicación sigue existiendo el mismo problema. De hecho, sale muchísimo menos la mujer de la presencia real que tiene la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, en España, de nuevo, hay estudios que lo acreditan. Suele ser más, además, no solamente sale mucho menos, sino que cuando sale, se le otorga un papel mucho menos protagonista, ¿no? Normalmente nos centramos en los líderes de la investigación que han hecho determinado descubrimiento y les ponemos ahí como los líderes, como los directores. Sí, pero cuando se trata de mujeres, lo que sacamos es simplemente una persona haciendo un experimento ahí como de fondo, ¿no?
Parte de un equipo.
¿Perdón?
No, parte de un equipo, en fin, que se le da menos protagonismo al nombre, al rostro, porque al final muchas veces nos quedamos con los rostros, ¿no? Con las historias particulares.
Con los rostros y con esa sensación de líder, ¿no? De persona que ha liderado, de persona que ha estado detrás, de que realmente ha sido quien ha sido artífice, ¿no? De ese descubrimiento, ¿no? Entonces, claro, pues precisamente eso normalmente, de nuevo, sin ser consciente, tendemos a ir a los hombres.
Hablabas de líderes y esa es otra de las cuestiones que tiene nuestra sociedad. Parece que en esa carrera por el desarrollo profesional las mujeres abandonan más, hay menos mujeres en altos cargos y bueno, pues no sé, esto tiene sus números, su análisis también. Y se supone que ahora que hay tantas mujeres que han accedido a una formación superior, pues a lo mejor tendría que haber cambiado o era esperable que cambiara. Pero claro, decís, y esto es un dato muy importante para mí, que las chicas, estoy leyendo textualmente, infravaloran sus habilidades en mayor medida que los chicos en casi todas las materias, pero esto es mucho más acusado en matemáticas, física y tecnología. ¿Puede estar ahí el origen?
Bueno, vamos a ver, digamos, ahí está, por ejemplo, el origen de que las chicas no estudian ciencias, ¿no? Y luego, digamos, poco a poco en la carrera también te van echando para atrás. Pero luego hay otro problema, ¿no? Es decir, una vez que empiezas, las chicas empiezan y han estado empezando el doctorado en mayor medida que los chicos. Pero después se van cayendo de la progresión, pues en muchos casos, por ejemplo, sobre todo en carreras técnicas, hay casos en los que se sienten aisladas en los laboratorios, en los que se sienten menos reconocidas, entonces al final pues hace que les guste menos. Hay también casos, más de los que nos creemos, de temas de sexismo más explícito. Entonces eso por una parte las lleva a abandonar, pero por otra parte el acceso a los puestos de mayor relevancia, si no se las reconoce, pues obviamente es que no se les están dando esas promociones, ¿no? Hay un caso que yo creo que es interesante en España. El CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, lleva ya desde hace años, bueno, pues teniendo un poco más de cuidado que en la universidad en lo referente, pues por ejemplo a publicar estadísticas de segregadas de género, en lo referente a intentar que haya mujeres en los tribunales de oposiciones, y digamos que lo que llamamos el techo de cristal es menor en el CSIC que en la universidad, que no ha hecho nada, ¿vale? Es decir, ahí está bastante claro que bueno, pues hay unos sesgos que realmente están afectando, porque estamos realmente en la misma sociedad, ¿no? En España, el mismo tipo de personas que están en la universidad, que están en los centros de investigación. Sin embargo, en la universidad, donde no se ha tomado ninguna medida para intentar prevenir el sexismo, en las promociones, pues el techo de cristal, las dificultades para promocionar son mayores. Así que esto es un llamamiento a realmente las instituciones para que hagan algo.
Y especialmente las universitarias, donde tendría que estar, digamos, un poco desarrollado el modelo de interacción y de trabajo y de creación de futuro. Sí, tenéis el índice el índice de techo de cristal mejora en la última década, pero lejos de la igualdad. Estamos llegando al final del programa y faltan muchas cosas que contar. Pero hay una que es imprescindible y es esa web en la que tenéis de todo. Una web completísima en la que se puede seguir todas las actividades que hacéis y que es fundamental también para, pues supongo que para el próximo año, que haya centros que se animen o iniciativas que se animen. Solo pueden ser centros educativos, pueden ser asociaciones culturales, etcétera, quienes participen en esta jornada del 11F, Mujer y Niña en la Ciencia.
Pues bueno, se puede animar cualquier persona y cualquier organización a participar. Uh-huh. Siempre que las organice se puede animar cualquier persona. Hay una actividad concreta que reservamos a los centros educativos, que es darles la posibilidad a los centros educativos de pedir charlas o talleres para el alumnado y que anunciar ese deseo de recibirlos y que las científicas o tecnólogas se pongan en contacto. Pero por lo demás, se puede animar quien quiera. Por ejemplo, de hecho, hay algunas ciudades donde muchas tiendas dedican sus escaparates a las mujeres científicas durante esta quincena. Realmente luego además hacen unos recorridos por estas tiendas fantásticos.
Qué interesante. Pues fíjate, esto da muchísimas más posibilidades. Bueno, pues esa web además tiene un mapa con todas las actividades que vais a desarrollar hasta el día 15. Después del día 15, ¿puede haber más actividades o hay que acotar los tiempos?
Hay que acotar los tiempos porque si no al final se diluye, ¿no? Es importante de cara pues a la difusión, a que la gente también un poquito se ponga las pilas, no diga, bueno, ya lo voy a hacer, el que sean del 1 al 15, es posible que, bueno, siempre hay alguna que colea, pero realmente nosotros las ponemos en esas fechas.
Bueno, pues Leni, se nos ha pasado la hora y tenemos todavía que despedirnos con otro colaborador. Muchísimas gracias, enhorabuena por la expansión de esta nueva iniciativa que lleva poquitos años funcionando, desde el 2015, y que yo creo que va a tener muchísimo recorrido y es muy necesaria. Lo han demostrado los datos que se han comentado. Así que también gracias, porque hoy tenías dos presentaciones, ni más ni menos.
Sí, esta mañana he tenido dos presentaciones en dos centros educativos. Pues muchas gracias y gracias por esta difusión, y espero que se anime mucha gente a raíz de este programa.
Vamos a escuchar este anuncio de una película, Marie Curie, el tráiler español. Y ya hemos dedicado los temas musicales y queremos también hacer un llamamiento, porque nos ha parecido importante ahí en change.org un caso, Junaid Hafiz, un académico pakistaní condenado a ser colgado del cuello hasta la muerte por blasfemia, y es que ha hablado de los derechos de la mujer. Eso en Pakistán ha irritado a muchos integristas y está condenado a esa pena capital por defender o por simplemente comentar cómo son los derechos de la mujer. Pues Leni, gracias y hasta pronto, espero.
Muchas gracias.
Soy Marie Curie.
Albert piensa que eres la mujer más inteligente que ha conocido jamás.
Claro, usted es la más brillante entre todas las mujeres.
También entre los hombres.
Tendremos que dejarlo aquí, con la sintonía de salida del programa. Con lo que, bueno, pues la próxima semana vamos a contar con un cole, con un Erasmus Plus muy, muy interesante. Y nada, que tengáis una buena semana.